¿Qué hora es? 9:10. ¿Cómo será la política económica del nuevo gobierno? ¿Cómo será la política económica de Tabaré Vázquez? ¿Cómo será la política económica de Jorge Larrañaga? ¿Cómo será la política económica de Guillermo Stirling? ¿Qué pasa si alguno de ellos accede a la presidencia de la República? Esta pregunta quedó planteada una vez más con vigor a partir de lo que fue la presencia en Montevideo del director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, su conferencia de prensa, sus declaraciones públicas y las reuniones que mantuvo con los tres candidatos presidenciales y también con el equipo económico. ¿En qué medida se diferenciará en particular la del encuentro progresista de la del gobierno actual? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el senador Danilo Astori, nominado ministro de Economía para el caso de un triunfo de la izquierda.
Tablero político.
Senador Astori, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Senador, el ministro de Economía, Isaac Alfi, dijo ayer, luego de la presencia en Montevideo de Rodrigo Rato, que el director gerente del Fondo Monetario claramente le recomendó a todos los partidos seguir con esta política económica porque es buena. Hubo un apoyo explícito hacia ella porque en definitiva es muy buena, insistió el ministro Alfi. ¿Usted sacó la misma conclusión?
No, yo discrepo totalmente con esa apreciación, con esa conclusión. Sí estoy de acuerdo con que el Fondo Monetario pone mucho el acento en la consistencia, en la coherencia de las políticas económicas de los países a la luz de los acuerdos que el propio fondo realiza con determinados países en determinadas condiciones. En el Uruguay hay un acuerdo en vigencia y si ese acuerdo se cumple, para el fondo la política económica está bien. Pero el fondo repite una y otra vez, sobre todo en los últimos tiempos, antes no era así, que la política económica la hace el gobierno. Y a nosotros nos volvió a decir eso el señor Rodrigo de Rato en la reunión que mantuvimos en el día martes, naturalmente poniendo el acento en su preocupación por la vulnerabilidad que exhibe hoy la economía uruguaya, sobre todo desde el punto de vista de su endeudamiento, y la necesidad de prestar atención a esa vulnerabilidad. Pero sobre el contenido de la política económica, a nosotros no nos señaló nada, absolutamente nada. Más bien escuchó los comentarios que nosotros hicimos sobre nuestro programa de trabajo, los escuchó con mucha atención, no formuló ninguna observación a ese programa de trabajo. Así que no extraigo la misma conclusión en absoluto.
A ver, en una declaración escrita que difundió el Fondo Monetario Internacional, después de la presencia de Rodrigo Rato aquí en Montevideo, indicó que las conversaciones que Rato mantuvo con los tres presidenciables lo convencieron de que existe un consenso básico en Uruguay sobre la necesidad de continuar con políticas macroeconómicas prudentes, así como de proceder con reformas estructurales clave que refuercen el clima para la inversión privada.
Exactamente, pero eso no indica absolutamente nada sobre el contenido de la política económica. La prudencia es un valor que tiene que practicar siempre la política económica. La cautela, el cuidado de los equilibrios macroeconómicos, sin ninguna duda. El problema es cómo se llega a esos equilibrios, por qué tránsito, cuáles son las reformas estructurales que se practican. Y al mismo tiempo, también es importante saber en qué dirección se adopta una actitud de prudencia. Nuestra política económica se va a caracterizar por la prudencia, no tenga nadie ninguna duda al respecto. No va a ser una política que arriesgue situaciones fundamentales del país, como la producción, las condiciones de vida de la gente. Al contrario, vamos a tratar de mejorar todo eso y cuidando al mismo tiempo los equilibrios macroeconómicos y particularmente el problema del endeudamiento del país.
A ver, una última precisión antes de seguir avanzando en cuáles podrían ser las diferencias. Rodrigo Rato, estamos convencidos de que la política económica del nuevo gobierno responderá a un diseño de calidad macroeconómica como la que hasta ahora se está desarrollando.
Bien.
¿En eso usted coincide?
La palabra calidad macroeconómica, la expresión, mejor dicho, calidad macroeconómica, es otra expresión a la que hay que darle contenido y que puede ser coherente con varios contenidos de política económica.
Uh-huh.
No hay una sola a la que se le pueda aplicar esta expresión. ¿Qué quiere decir calidad macroeconómica en la expresión que usó el jerarca del Fondo Monetario? Yo diría, en el sentido que la usa siempre el Fondo Monetario, quiere decir una política que no maneje irresponsablemente las cuentas públicas, que no continúe un camino de endeudamiento para financiar el déficit, que, por otra parte, cuide mucho la marcha de las políticas monetarias y cambiaria y que al mismo tiempo asegure crecimiento para darle sostenibilidad al programa de cumplimiento con los compromisos generados por el endeudamiento público. Eso es calidad macroeconómica.
Uh-huh.
Ahora, después viene todo el capítulo de cómo llegamos a esa calidad macroeconómica y francamente nosotros entendemos que la situación que hoy exhibe el país es precisamente el resultado de no haber practicado políticas de calidad macroeconómica. Porque ¿cómo se llega al endeudamiento que tiene hoy el Uruguay? ¿Con políticas de calidad macroeconómica o con políticas de manejo irresponsable de las cuentas públicas y endeudamiento excesivo para financiar el déficit?
Bueno, usted escuchó los diagnósticos que hizo Rato en Montevideo, ¿no? Que Uruguay enfrentó en los últimos años una crisis muy seria que se produjo debido a un shock externo muy profundo y
bueno,
no a raíz de la política macroeconómica aplicada.
No, ahí tenemos una discrepancia fundamental con el señor Rato. El shock externo se vivió, pero Uruguay tiene décadas de manejo irresponsable de las cuentas públicas, como todos lo sabemos. Décadas, no años. Lo hicimos en dictadura y en democracia. Y las lecciones de la dictadura, desde el punto de vista de la política económica, no se aprendieron en democracia. Y los gobiernos que luego vinieron en democracia no cuidaron este aspecto, sobre todo precisamente los dos gobiernos del Partido Colorado, precisamente, que fueron los más desprolijos desde el punto de vista del déficit fiscal y naturalmente los más intensos en cuanto al crecimiento de la deuda pública del Uruguay. O sea que no se practicaron políticas de calidad macroeconómica. Entonces, es bueno saber que ahora hay voluntad de todos, como se señala, en cuanto a la apelación a la calidad macroeconómica, pero las diferencias seguramente surgen en el cómo, en la parte instrumental. A la salida de la entrevista con el señor Terrato, nosotros manifestamos que estamos convencidos de que es perfectamente compatible empezar a transformar los senderos de la política económica del Uruguay y al mismo tiempo tener calidad macroeconómica, cuidar los equilibrios, trabajar con prudencia, cumplir con los compromisos que el país ha asumido. De eso estamos convencidos.
Su crítica, senadora Astori, abarca también a la política económica desarrollada en los últimos 2 años, o sea, de la crisis financiera en adelante.
Bueno, en los últimos 2 años yo tengo 2 coincidencias fundamentales, y no solo yo, hemos llegado a un acuerdo en esta percepción en la izquierda, en el Frente Amplio, que también hay que destacar, lo he dicho públicamente, me parece que Uruguay llegó a una política monetaria y cambiaria conveniente, como no había tenido antes, abandonando el régimen de tipo de cambio fijo, y hoy me parece que el camino que se viene recorriendo en materia de deuda pública es un camino conveniente. También lo he dicho públicamente. Esto es el canje de la deuda con los bonistas, con los tenedores de bonos, ha sido una medida acertada, que tuvo éxito y que hay que mantener. y por otra parte, la conducta que se viene observando con los organismos financieros internacionales es también una conducta prolija, en el sentido de que se ha venido cumpliendo con el programa convenido con dichos organismos. Desde ese punto de vista, tampoco tengo ningún obstáculo en reconocerlo claramente, pero quedan cosas del pasado muy importantes, ¿verdad?
Por ejemplo.
Por ejemplo, lo que se llaman las reformas estructurales. ¿Estamos todos de acuerdo en cuanto a las reformas estructurales que necesita el país? Yo creo que no. Yo creo que las que propone la izquierda son bastante distintas a las que proponen, o por lo menos las que yo creo que proponen los otros partidos, porque tampoco está muy claro para mí cuál es el programa concreto de los otros partidos. Pero nosotros hemos planteado reformas en el ámbito de la especialización productiva a altos niveles de calidad, la renovación importantísima del sistema financiero uruguayo, la reforma del Estado con propuestas concretas al respecto, la reforma tributaria también con propuestas concretas al respecto. Todo esto se lo planteamos al señor Derrato, debo decir, entre paréntesis, los cambios en política exterior que refuercen el proyecto Mercosur también con medidas concretas, las políticas sociales, el énfasis a la formación educacional, el desarrollo científico y tecnológico, son ejemplos de transformaciones estructurales que podemos discutir incluso a nivel instrumental, que a nosotros nos parece son un perfil diferenciador importante de la propuesta de la izquierda uruguaya. Por eso entendemos que podemos compartir perfectamente bien la expresión calidad macroeconómica y lo que ello significa, pero tenemos nuestro camino para llegar a esa calidad macroeconómica.
Por ejemplo, el ministro Alfi, en este debate que ha quedado planteado sobre todo en el día de ayer, se detuvo en uno de los anuncios concretos del programa de gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio, el plan de emergencia social.
Sí.
Dijo Alfi, cuesta 300 millones de dólares por año, o sea, 2 puntos del Producto Bruto Interno. ¿De dónde sacan el dinero? Se preguntó, y claro, con eso aludió a lo que él percibe como una inconsistencia. Por allí, dice Alfi, no ve prudencia en el manejo macroeconómico.
Bueno, ante todo, yo quiero señalar que la cifra comentada por el ministro no tiene por qué ser exactamente esa. Nosotros esperamos incluso que el costo total de ese programa, no lo tenemos absolutamente afinado en este momento, sea inferior a la cifra que planteó el ministro. Pero este es un detalle. Yo creo que la
el número de 300 millones de dólares ha circulado. Ustedes mismos lo han mencionado.
Sí. Pero yo le estoy diciendo mi opinión personal de que puede estar por debajo de esa cifra. Esa cifra, en todo caso, es un máximo. No sé si me explico.
Sí.
Que dependerá en su definición exacta de, obviamente, los detalles instrumentales a poner en práctica si es que se llega al gobierno y a partir del 1 de marzo del año que viene. Pero en todo caso es un detalle, no me quiero concentrar en este argumento. A nosotros nos parece perfectamente posible financiar ese plan de emergencia si las finanzas públicas, por ejemplo, continúan transitando por el camino que están transitando hoy, con un aumento de 20% en términos reales en el primer semestre del año, que entre otras cosas llevó al ministro a hacer una fuerte rebaja impositiva que también supera 1 punto del Producto Bruto Interno. ¿Me explico? Eso se acaba de resolver ahora, y se acaba de resolver ahora no comprometiendo las finanzas públicas, sino porque la recaudación ha crecido. Y en segundo lugar, por la propia actitud que van a tener con el Uruguay, no con nosotros, con el Uruguay, los organismos financieros internacionales, que han demostrado en cada una de las oportunidades que nos tocó entrevistarnos con ellos, una vocación o voluntad de apoyo al país, que es absolutamente fundamental, en primer lugar para poner en práctica un plan de emergencia, que nosotros consideramos, por otra parte, un verdadero deber moral porque hay mucha gente que ha venido sufriendo muchísimo en estos últimos tiempos y a la que hay que ayudar, ¿verdad? No es la solución de sus vidas, pero es un calmante fundamental para incorporar a esa gente y sumarla a un tránsito de transformación del país que va a ser bastante más largo y más complejo.
Pero entonces, en definitiva, lo que usted dice es que ese plan de emergencia social se financiaría con el crecimiento de la recaudación que viene ocurriendo y con préstamos de organismos multilaterales.
En definitiva es así, pero no exactamente con el destino específico de esos recursos. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Esas dos situaciones mencionadas en la pregunta, evolución actual de las finanzas públicas y flexibilización de compromisos por parte de los organismos financieros internacionales, permitirán aplicar ese plan de emergencia sin comprometer, para utilizar la misma expresión que hoy estamos utilizando, la calidad macroeconómica de la política a practicar.
¿Pero están hechos los cálculos correspondientes o es una impresión desde afuera?
No es ninguna impresión desde afuera. Lo que yo acabo de señalar alude a cifras muy concretas que acabo de expresar. Cuando digo que creció la recaudación 20% en términos reales, estoy dando una cifra concretísima. Y cuando hablo de flexibilización de los compromisos con los organismos internacionales, me estoy refiriendo a compromisos que vencen en 2005 y 2006 y que aluden a un volumen total cercano a los 1.600 millones de dólares.
¿Sabe por qué le hacía esta última consulta a propósito de si estaban los números hechos?
Sí.
Porque en estos días se conoció la carta de intención firmada o enviada por el gobierno al Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Y en ella uno de los temas es el superávit fiscal primario, ¿verdad?
Exacto.
Que para este año el gobierno lo compromete en 3,4% del Producto Bruto Interno.
Exacto.
Es más, se aumentó, ¿verdad? Esta meta era menor, era de 3,2.
No es que se haya aumentado, es que estaba previsto que iba a ir en aumento en el acuerdo ya firmado antes, ¿me explico?
Uh-huh.
O sea, estaba previsto un superávit primario para el año pasado, uno para este año y uno para el próximo.
Claro, pero el ministro Alfi, cuando anunció esta caída, la última baja en el IRP, creyó conveniente además agregar que se autoimponía el gobierno una meta más exigente en materia de superávit fiscal primario, en vez de 3,2, 3,4% del producto, ¿no?
Sí.
Y la carta de intención con el Fondo Monetario después agrega que el gobierno está comprometido con un plan de gastos bajo la actual estructura de impuestos que es consistente con un superávit primario de 3,5% del producto para el año 2005. Es decir, está hablando de que podría ocurrir el año que viene, claro, ya no va a estar este gobierno a cargo del país, pero que podría ocurrir, si las cosas se mantienen tal cual se están manejando ahora, un compromiso podría darse un superávit fiscal primario, o sea, las cuentas antes del pago de intereses de la deuda, de 3,5% del producto. ¿Ustedes asumen también ese compromiso?
En absoluto, porque precisamente como fue dicho en la pregunta misma, en el comentario previo, el año 2005 es el año de asunción del nuevo gobierno, que por lo que se ha visto hasta ahora no será un gobierno del Partido Colorado, será un gobierno de otro partido, con otra orientación, con metas a cumplir diferentes, con una administración instrumental diferente. El acuerdo actual con el Fondo Monetario, que acaba de pasar por la quinta revisión, es un acuerdo que vence el 31 de marzo. Si a nosotros nos toca llegar al gobierno, y esto se lo dijimos al señor de Rato y estuvo totalmente de acuerdo con nosotros, inmediatamente nos pondremos a conversar con el fondo sobre el contenido de un nuevo programa, inmediatamente, sin esperar a que transcurra el tiempo y a que lleguen precisamente las proximidades del nuevo gobierno. Y en ese nuevo programa, que a nuestro juicio seguramente contendrá mejores condiciones para el país en cuanto a vencimientos en 2005 y 2006, se discutirá un superávit primario, por supuesto, ese va a ser uno de los temas fundamentales de discusión, pero sin que haya actualmente un compromiso con el que este gobierno acordó con el Fondo Monetario. Hay que hacer un nuevo programa.
Claro, pero sí. No van a poder andar los números muy lejos de estos, ¿no?
Bueno, obviamente yo no estoy en condiciones de adelantarle los números del nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Eso llegará esto y si nos toca ganar. Pero, en todo caso, lo que sí me interesa destacar fundamentalmente es que los números de este gobierno son los números de este gobierno. Y los nuestros serán los nuestros, que tendremos que discutir cuando llegue el momento con el Fondo Monetario Internacional.
Entonces usted, con respecto al año 2005, no anticipa nada en materia de superávit fiscal primario. Digo porque...
¿Pero cómo voy a anticipar algo?
No, porque es uno de los números, o es uno de los indicadores, sí, que de alguna manera pautan esto, sí, que podría definirse como políticas macroeconómicas prudentes, ¿no?
Totalmente, y por esa misma razón sería un profundo error de mi parte adelantar una cifra fundamental que hay que discutir con el Fondo Monetario Internacional. Profundo error desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de que todavía no hemos llegado al gobierno, veremos qué ocurre si nos toca ganar, y sobre todo desde el punto de vista del adelanto de lo que puede llegar a ser una de las discusiones más importantes con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente no estoy siquiera sugiriendo que esta respuesta mía suponga una falta de prolijidad macroeconómica o de atentado a la calidad macroeconómica de las políticas. En absoluto, no va a ser así. Yo estoy absolutamente consciente de que Uruguay va a tener que hacer un esfuerzo fiscal importante.
Porque está de por medio el compromiso de cumplir con
por supuesto
los requisitos de deuda que son importantes, ¿no?
Por supuesto que sí.
No solo con los organismos multilaterales, que bueno, algunos pueden correrse, sino con lo que implicó la reprogramación de los papeles emitidos por el gobierno con los dólares privados, ¿no?
Exacto. Bueno, pero esa reprogramación nos da mucho aire. Mm. El primer vencimiento, si yo no me acuerdo mal, es en 2011. Así que ese no es un problema que tenga el próximo gobierno al asumir. Sí tiene como problemas los vencimientos con los multilaterales. Ese sí es un problema. Ahora, en la medida que nosotros percibimos vocación para ayudar al país, invariablemente en los tres organismos multilaterales, y al mismo tiempo estamos diciendo que el país tendrá que hacer un esfuerzo fiscal importante, sabemos que estos dos temas están interrelacionados. Entonces, mal podría discutirse sobre una cifra de superávit primario sin saber hasta dónde va a llegar la flexibilización de los compromisos de parte de los organismos multilaterales.
Senador Astori, casi en el final, y hablando de discusión de cifras, en estas horas ha aparecido una diferencia de criterios entre el Encuentro Progresista y el gobierno, que francamente es bastante preocupante, porque estamos hablando en este caso de cuál es el déficit fiscal.
Sí.
Y hemos escuchado manejar dos números, pero absolutamente distantes. Ayer el doctor Tabaré Vázquez, en una entrevista que concedió a Radio Carve, dijo que el déficit fiscal es del orden de los 1.040 millones de dólares. O sea, 9% del Producto Bruto Interno. Y bueno, y al rato, en la misma emisora, el ministro de Economía discrepó radicalmente y manejó las cifras que son las que más o menos se conocen hasta ahora, ¿no? El déficit fiscal en los últimos 12 meses es de 220 millones de dólares. Nadie dice que no sea déficit, pero no tiene nada que ver con los déficits que se suelen hacer en años electorales. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el número? ¿El Encuentro Progresista piensa que el déficit fiscal es ese, 1.000 millones de dólares?
Mire, discúlpeme, yo no quisiera opinar sobre una entrevista que no escuché, así que le voy a pedir disculpas, pero en todo caso me voy a informar acerca del contenido de la entrevista y después opino, pero no puedo opinar sin saber.
Pero, ¿cuáles son los datos que usted tiene a propósito del déficit fiscal?
Bueno, son los datos que se han venido publicando por parte del Banco Central. Y naturalmente es una información que todos estamos siguiendo porque nos preocupa la evolución del déficit. Ese déficit ha venido cayendo, sobre todo en el caso del gobierno central. No tengo exactamente en la memoria la cifra en este momento, Pero le vuelvo a repetir, sobre opiniones acerca del déficit, en entrevistas que no he escuchado, no quisiera opinar.
Senador Danilo Astori, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar sobre otros temas del programa económico de Frente Amplio, en las próximas semanas.
Bueno, al contrario, yo les agradezco muchísimo.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.